Pub, un programa de ràdio, un podcast i una comunitat cada dia més gran. Uneix-te i viu les xarxes amb nosaltres. Tu també ets Gent Pop-Up.
Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido.
És un dels clàssics de la discografia de Juanes, del disc Un dia normal, publicat l'any 2002, Premi Grammy Latino a la millor cançó de rock als Latin Grammy Awards. Adiós le pido és una cançó que posem avui per començar. De fet, ja tenim línies obertes per demanar-li coses a Déu. És un dels personatges més coneguts i actius a Twitter, on té més d'atenció, 500.000 de seguidors. Des d'allà opina i pontifica, com correspon a qualsevol divinitat, sobretot tipus de temes. Diu que ve d'una família desestructurada amb mare verge i pare colom i que dorm en un pessebre. Dios tuiteiro salta de les xarxes al paper. El seu llibre editat per Malpaso es diu La Bíblia según Dios tuiteiro, aquí un fascicle.
Satanás. Así se llama mi hijo Jesús en la Biblia y significa adversario. Era una criatura hermosísima. Dicen que el más bello de todos mis ángeles. Al principio era majo, pero poco a poco se fue convirtiendo en el típico cuñado que te decía que el cielo tenía malos acabados, que para qué había hecho las nubes si la tierra todavía no existía, que con la nada se vivía mejor. Me tenía frito. Pues como digo, no contento con dar la turra a todas horas, un día se me rebeló y montó un motín con algunos ángeles amigos suyos. Los mandé a todos al infierno.
Que Déu és a tot arreu, però Dios tuitero és als estudis de Catalunya Ràdio a Madrid. Buenos días, hola, ¿cómo estás?
Hola, bon dia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
És @diostuitero a Twitter, però també el podeu trobar a Facebook i a Instagram.
Bien, antes de conocer la obra de Dios tuitero, queremos conocer un poco su vida, también para los oyentes que no sepan quién eres. La cuenta la creaste en septiembre del 2012...
Efectivamente, sí, fue un poco por casualidad. Era una tarde, a mí me encanta jugar al pádel, esa tarde me fallaron los compañeros de partida. Y bueno, yo he tenido una educación muy católica, colegio de curas, familia muy católica. A los 12 años quería ser sacerdote también. Y luego ya pensé, a ver, ¿para qué voy a ser sacerdote pudiendo ser Dios, no? Y ya me hice la cuenta de Dios.
¿Y cómo y con qué objetivo decides crear ese personaje en Twitter?
Pues lo creé con el objetivo de ser una crítica a todos los fundamentalismos, a todos los pensamientos irracionales. Yo me considero una persona racional, materialista. Entonces siempre me ha fascinado la capacidad de las religiones o de ciertas ideologías o ciertos sentimientos colectivos para fascinar al individuo y hacerle comulgar con ruedas de molino, por así decirlo.
Claro, cuando te cuentas en Twitter quién eres, dice localización de Madrid al cielo. Bio, vengo de una familia desestructurada, 505.000 seguidores. No sé, ¿cuándo empezaste a notar que tenías muchísimos seguidores? ¿En qué momento haces el clic?
Pues no hubo ningún clic, o sea, es que fue todo muy, muy, muy progresivo. Yo he ido creciendo como unos 200 seguidores al día, pero cada día, o sea, ha sido una labor de gota a gota. La primera tarde que creé la cuenta me sorprendió, porque yo lo hice también un poquito como para pasar la tarde, y realmente esa tarde pues ya tuve como unos 300 seguidores, opiniones muy positivas, la gente como decía que le encantaba la cuenta, y ya decidí seguir. Luego, curiosamente, se me puso a cero seguidores, me la hackearon, y hubo como un movimiento de gente en Twitter, venga, vamos a ayudar a Dios Twitter a recuperar sus seguidores, porque yo ya pensaba abandonarla, y gracias a dos o tres personas que movieron eso, pues recuperé los seguidores, volvieron a mí, las ovejitas del rebaño. Y bueno, pues ha sido una labor de, claro, desde el 2012 son ya 7 años los que llevamos, entonces poco a poco, no ha habido ningún punto así de inflexión.
¿Quiénes son tus seguidores? ¿Tienes controlado un poco el perfil, la edad, el sexo, la ideología?
Sí, estuve mirando estadísticas de Twitter. Digamos que la edad es como de 25 a 50 años, el grueso. Sexo, creo que tengo un poco más de seguidores femeninas. Me pasa como en el Nuevo Testamento, que decía que Jesús estaba rodeado de mujeres. Y bueno, la verdad que tengo seguidores, tengo mucha cantidad y está mal que yo lo diga, pero calidad, porque me siguen muchísimos periodistas y políticos, gente que admiro. Por ejemplo, yo siempre he admirado a Jordi Villacampa, ¿no? Que yo siempre he sido el Juventud de Badalona, ¿no? Ahí de baloncesto. Y claro, cuando vi que me seguía y poder hablar con él así por privado, y le envié mi libro, se hizo una foto con él. O sea, estas cosas, pues para un ciudadano normal, ¿no? Que jamás te imaginas. O Love of Lesbian, por ejemplo, que es mi grupo favorito de música, pues también poder compartir con ellos cosas en sus conciertos y hablar con Santi, que me envíe su libro. En fin, estas cosas es muy, muy loco.
¿Y cómo es que eres del Juventud de Badalona? ¿Tú eres madrileño? ¿De dónde eres?
Yo soy de Ávila, que es una tierra de santos y de cantos, la tierra de Santa Teresa, entonces no podía ser Dios de otro sitio. Y me hice de pequeñito, me gustaba el color verde del me hice con 5 años.
De la peña,
sí,
¿no?
Sí, me molaba mucho ahí verde y negro, y tenía 5 años. Y luego ya, claro, me enganché con el baloncesto, que era de contraataque súper espectacular, de Jofresa, Villacampa, toda esta gente cuando ganaron la Copa
de Europa. ¿Es tu semana, no? ¿Si te gusta tanto el básquet?
Sí, claro, también estuve viendo la final del Campeonato del Mundo ahí disfrutando con Ricky, con Gasol y compañía, Rudy, bueno, espectacular.
En tu foto de avatar es un Jesucristo con gafas de sol, tiene como un aire un poco Eugenio, ¿no? Del humorista, ¿es así o no?
Sí, me lo han dicho mucho. Es una, sí, la verdad que es una foto que tiene el punto justo de irreverencia, ¿no? Mi cuenta lleva una línea que tira por la ironía, es un poco irreverente, pero tampoco quiero caer en lo soez, entonces esta me parecía que tenía el punto justo. Y bueno, luego ya me la tuneó un amigo y la verdad que sí. Eugenio, además, es un humorista que es, yo siempre lo he admirado. O sea, creo que ahora que estamos en la era de lo políticamente correcto y tal, muchísimos humoristas de la época de Eugenio ya no son homologables, pero Eugenio lo sigue siendo. O sea, los chistes de Eugenio realmente eran muy, muy buenos.
Estoy analizando un poco tu burbuja, es muy catalana, ¿no? La peña, los aflesbian, Eugenio, vamos
sí,
apuntando, ¿no?
Sí, yo tengo familia en Barcelona, además que viven muy cerquita de la Sagrada Familia, o sea, al lado de mi chalet.
Ah, y a la Sagrada Familia, todo concuerda.
Entonces, cuando voy a verles, pues ahí tengo mi casa al lado.
Bueno, tenemos que decirte que en las redes no eres la única divinidad tuiteera, como sabes.
Lo sé.
Silvia, creo, que es nuestra mujer Twitter, ha hecho un resumen de dioses que hay por el Twitter.
Pues sí, además de The Tweet of God, que tiene más de 6 millones de seguidores, es que fue creado en 2010, hay @God con 420.000, fue creado en 2007. En español también hay a Señor Dios, que tiene 350.000, que también nació en 2012. En catalán, Nostre Siño, que tiene 13.000. Y también existe Satán Becario, con 31.000 seguidores, entre los cuales tú mismo, Dios tuitero.
¿Tú sigues a Satán Becario?
Les sigo mucho porque la verdad que sí, es muy, muy, muy amigo mío. Pues está mal que yo lo diga, pero Dios y el diablo se llevan bien.
Y sigues también al Papa Francisco.
Yo le sigo con la esperanza de que él me siga, pero pasa como en la vida real, que no me hacen ni caso en el Vaticano.
No, Papa Francisco es como Apple, que no siguen a nadie.
¿Y qué? Nada, viven en una burbuja, están ensimismados, se miran el ombligo y no siguen a nadie. Yo le cito de vez en cuando, le envié el libro de la Biblia según Dios, se lo envió a mi editorial Malpaso al Vaticano con una carta escrita por mi puño y letra.
¿Sí o no?
Sí, digo, de esta me excomulgan. No me han contestado todavía, estoy esperando y si no voy a tener que ir para allá y pedir audiencia con su santidad.
Nos informas, si te contesta, que nos interesa ese tema.
A ver, sí.
Hay otro tema que nos interesa mucho, ¿no? Porque siempre hay eso del tema del anonimato en las redes, ¿no?
Uh-huh.
Cuéntanos un poco de ti. Algo hemos descubierto ya con una parte de la entrevista, pero la edad, nos gustaría saber tu edad, por ejemplo.
Yo digamos que soy de la generación de Yo fui a EGB, que también son amigos míos. O sea, que de 40, pequeñito, por ahí andamos, sí, el Naranjito y Spinetta y estas cosas las he visto ya, ¿eh?
Más de 40, ¿no? Dime tu serie, te diré la edad, ¿no?
Yo tengo 33, lo pone en la Biblia. Bueno, no lo pone, realmente Jesucristo fue crucificado en torno a los 36 o 40.
Vale,
es una de las cosas que desmiento en mi libro.
Y también, ¿a qué te dedicas?
Pues mira, yo tengo una empresa de... Yo soy licenciado en Derecho, pero al final tengo una empresa ya desde hace años que se llama Agencia Plop de Community Management y publicidad en redes sociales. La creé con otras dos cuentas que son muy conocidas en Twitter, @norcoreano, no sé si le conocéis.
¡Hombre, claro!
Pues es mi socio desde hace ya casi 5 años, y con Gerardo TC, que también es columnista de Contexto. Entonces, pues nada, aprovechando un poquito que teníamos como un mismo perfil de seguidores, que nos encantaban a los unos las cuentas de los otros, pues nos conocimos a través de Twitter y ahora pues ya somos socios y amigos y...
Pero,
y
o sea, todo empezó, vosotros, o sea, en redes sois autodidactas como muchos, ¿no? Como todos, ¿no?
Sí.
Y os conocisteis en la red y luego, bueno, claro, si sumamos el volumen de seguidores de los tres, es brutal, ¿no? Hay muchísimos. Y luego creaste una empresa de redes sociales.
Sí, nos dimos cuenta, por allí por el 2014, que si tuiteábamos los tres sobre un mismo tema, se volvía trending topic muchas veces. Y se volvía viral, porque claro, Norcoreano tiene 1 millón de seguidores, Gerardo tiene medio y otro medio. Y luego aparte que teníamos mucha sintonía, aunque sí, ideológicamente no estamos los tres en la misma línea, pero sí en la misma línea de humor. Entonces fue idea de Gerardo, nos pusimos en contacto y ya nos conocimos personalmente y tenemos muy buena sintonía personal. Entonces hemos realizado campañas pues para muchísimas, pues yo qué sé, para Pepsi, Alfa Romeo, para un montón de marcas y también para un montón de causas, para ONGs y hemos llevado periódicos, hemos llevado cuentas de películas, de viajes.
Bueno, ahora cuando tengamos el podcast de la entrevista, que retuiteen también ellos.
Ah, sí, pues oye, yo sé, sí,
va,
sí,
va,
sí.
Vamos a ver el potencial de tu empresa.
Venga, vamos a ver qué pasa.
Hombre, es que, no, claro, nosotros queremos llegar a muchos sitios. Mira, más interesante la entrevista de la que me esperaba, te tengo que decir. Porque claro,
hombre, pues,
eres un pro de redes. Yo iba con la bromita, no, tú eres un pro de redes.
Bueno, es lo que tiene ser Dios, ¿no? Que al final... al final te pasan muchas cosas muy locas, muy locas. Sí.
¿Y la gente, alguien te reconoce por la calle?
No, porque he tenido mucho cuidado en llevar el anonimato. Ahora, por ejemplo, pues eso, me he hecho una foto con mi propio móvil y ya la voy a tunear yo. Y bueno, también la gente es muy respetuosa, he tenido suerte, ¿no? Que he estado en eventos con mucha gente y les he dicho, por favor, no me saquéis y tal, y la gente se ha portado. Uh-huh. Y eso que hay bastante curiosidad.
Vamos a hablar un poco de las cosas que tú dices a través de tu Twitter, que hemos analizado, tu cuenta. Uno de los tweets más conocidos y compartidos fue ese: no al matrimonio gay, sí a las familias normales como la mía, madre virgen, padre paloma, e hijo y padre la misma persona, ¿no?
Sí.
Claro,
Este tweet se me ocurrió cuando el Tribunal Constitucional declaró que el matrimonio homosexual entre personas del mismo sexo era constitucional, cuando resolvió el recurso que interpuso el Partido Popular. Entonces yo me alegré muchísimo y dije, joder, por fin ya está reconocido esto, ¿no? Y porque claro, estaba harto de las manifestaciones de la derecha y de la Iglesia en contra del matrimonio homosexual, que se rompe la familia, todo esto. Entonces me alegré mucho y quise hacer un pequeño homenaje con Dios, con este tuit, como diciendo, vamos a ver, si familias más raras que la de Dios, vosotros que sois tan católicos, no la hay. O sea, hay una madre virgen, un padre paloma y padre hijo la misma persona. Y este tuit sí que es verdad que se hizo viral. Se retuiteó por mucha gente, pasó, cruzó el charco y entonces también ya me di a conocer en México, en Perú, en Guatemala.
¿Qué porcentaje de seguidores tienes en América Latina?
Pues tengo un porcentaje bastante alto. De hecho, ahora tengo muchísimo, sobre todo en Perú. Se viralizó una vez, hace 2 años, el periódico público hizo un artículo recogiendo todos mis artículos, de mis tweets de la Semana Santa, donde yo la contaba en primera persona.
Ah, sí, la narración en directo, buenísimo.
Sí, uh-huh. Y entonces eso se viralizó por lo que sea en España, salió en Venea Metal, pero es que en Latinoamérica fue como una locura, y sobre todo en Perú, y ahora no paro de tener gente de Perú pidiéndome, por favor, cómo conseguir la Biblia según Dios, editores de Perú que quieren sacarla allí, librerías en Perú. O sea, voy a tener que hacer una gira por allí.
Claro, es que un tuit decía, mañana me voy de cena con los colegas. Yo soy tuitero, 12 de abril del 2017, ¿no? Y ibas narrando la Semana Santa con esa ironía fina que tienes. Sí. Vamos a hablar un poco de la Biblia según Dios tuitero.
Pero se avecinaba mi mayor prodigio, la escena cumbre de la película. Le dije a Gandalf, perdón, a Moisés, que extendiese su cayado mágico hacia el mar. Comenzó a soplar un recio viento del este y las aguas se abrieron en dos. Los israelitas pasaron por el medio y el ejército del faraón le siguió. Empiezo a dudar de cómo construyó pirámides una gente tan obtusa, porque después de las 10 plagas que les había enviado, meterse en semejante ratonera era cuando menos temerario. Pero allá iban alegremente con el faraón a la cabeza. Cuando terminó de cruzar mi pueblo elegido, cerré las aguas sobre los egipcios y murieron absolutamente todos, el faraón incluido.
que estamos místicos hoy, ¿eh? Con tus lecturas. ¿Por qué este paso al papel, del digital, de los tweets a una novela, a la Biblia?
Sí, bueno, a mí siempre me ha gustado escribir. Yo tenía un blog donde escribía pequeños relatos y bueno, también escribo artículos en Leopardo, que es una página de tres media donde desmenuzaba un poquito historias bíblicas. Y yo, la verdad que desde hace muchísimos años tenía el proyecto de hacer una Biblia entera, libro a libro, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, acercarla a la gente, porque la Biblia es un libro que es el libro más importante en la cultura occidental.
¿Tú te lo has leído? ¿La Biblia?
Claro, me lo he leído dos veces o tres. Lo tengo
¿dos
subrayado.
O tres veces?
Sí, dos y media, podríamos decirlo.
¿Subrayada?
Y claro, lo que he hecho ha sido leerme cada libro de la Biblia, hacer un estudio. Luego también, a lo largo de toda mi vida, yo siempre he ido comprando, porque me ha interesado mucho el tema, libros sobre arqueología bíblica, exégesis bíblica, sobre los apócrifos, sobre el papado, historia de la Iglesia. Entonces, digamos que todos estos conocimientos que yo tenía, porque me gusta, quería acercarlos al gran público para que en 400 páginas y de una forma amena, divulgativa y con sentido del humor, pues tuviesen acceso a lo que es la Biblia, resumida, contada, explicada, de dónde vienen muchísimos mitos, porque hay muchos mitos que están literalmente plagiados de la cultura babilónica, sumeria, egipcia. Uh-huh. Por ejemplo, la historia del diluvio. La historia del diluvio es una copia del relato de la epopeya de Gilgamesh, de la leyenda de una Unapistin, donde te cuenta pues lo mismo, que los dioses estaban cabreados con los humanos, que decidieron lanzar un diluvio, pero dijeron a una persona que se llamaba Unapistin, en este caso en vez de Noé, para que construyese un arca, subiese y bueno, pues lanzaron el diluvio, luego ya el arca se posó en una montaña, lanzaron unas aves. O sea, hay muchas historias que son comunes a muchas culturas. Palestina era una franja que era una zona de paso entre los grandes imperios de la época, Egipto, Babilonia. Y bueno, pues de ahí tomaron muchas historias. Y luego cosas muy curiosas que vienen en la Biblia. Por ejemplo, hay una historia que Dios manda a dos osas para que despedacen a 42 niños porque le han llamado calvo a un profeta. O sea, solamente por eso. Hay gente que, claro, eso no te lo van a leer en la iglesia, en misa.
Claro,
pero
que
eso también viene en la Biblia.
¿Tú qué porcentaje de gente crees que se ha leído la Biblia actualmente?
Uf, claro, bajísimo. Yo calculo, es como el Quijote, ¿no? Incluso menos. Yo calculo que un menos de un 1%.
Claro, es que hay gente que va a leer directamente la tuya sin haber leído la original. ¿Esto se van a perder o no?
No, porque la mía tiene, cito textualmente la Biblia, entonces lo pongo entre comillas y son textos de la Biblia y yo los voy comentando y los voy explicando y te los voy contando, pero yo creo que la mía, si te lees la mía, tienes un buen resumen de lo que es toda la Biblia.
Y una cosa,
no me invento nada.
Seguramente ahora nos está escuchando gente, o sea, gente creyente, gente que no es creyente. Uh-huh. ¿Para quién va esa Biblia?
Pues mira, va para todos los públicos, porque me ha escrito también gente creyente que me ha dicho, oye, me ha encantado tu libro, la verdad, me ha informado de muchas cosas. Luego la gente, porque se lo lea, no va a dejar de creer, porque el que quiere creer algo, lo cree. Y las críticas, por ejemplo, si te metes en Amazon, verás que todas las críticas son muy positivas, tanto de gente católica como no católica. Digamos que es como un libro divulgativo, un libro de historia.
O sea, que no hay ofendiditos.
No. De hecho, lo recalcan en las críticas que es un libro escrito desde el respeto y se utiliza un poquito el sentido del humor, pero para nada es agresivo. Ya te digo, yo vengo de una familia católica y tampoco me gusta ofender al personal, ni quiero.
Mira, vemos que hay fake news, hay zascas, hay gigantes, hay zombies, hay magos, tiene todo lo que hay en Juego de Tronos, The Walking Dead o El Señor de los Anillos, ¿no? La Biblia.
Sí, por ejemplo, cuando la época de Noé, pues te dice que había gigantes sobre la Tierra. Luego, pues te cuento cosas como que hay errores de traducción, o sea, Eva no se comió una manzana. Eso es un error cuando se tradujo al latín, era el árbol del bien y del mal. Mal, en latín es malum, que significa también manzana, y dijeron, ah, bueno, pues se comió una manzana, porque como malum también significa manzana. O el tema de la Virgen de María también viene por otro error de traducción.
Sabes muchas cosas, Dios tuitero. Sabes muchas cosas, por eso nosotros ayer, no sé si lo viste en redes, hicimos una pregunta antes de anunciar que estarías con nosotros, una pregunta que hacíamos al aire de mañana entrevistamos a Dios. ¿Qué le preguntarías? Y por tanto, tenemos unas preguntas que las puedes responder, ¿no?
Vale, perfectas. Yo soy como el Dios de verdad. O sea, vosotros me rezáis y yo respondo lo que quiero.
Va, vamos a las preguntas de la gent pop-up preguntant a Déu.
Pues mira, Guillem Alsina dice, yo no haría ninguna pregunta, pediría directamente la hoja de reclamaciones que por ley la debe tener. No sé si la
¿hay
tengo.
Hoja de reclamaciones?
Sí, bueno, la hoja de reclamaciones yo creo que ocuparía otra Biblia entera, porque claro, si te das cuenta la de cosas que ha hecho Dios, desde exterminar a toda la humanidad con un diluvio, matar a todos los bebés de los egipcios, cuando, y luego es curioso, luego después coge Jesús y cuando es bebé se va a refugiar a Egipto, que dices, hombre, con lo que les hiciste...
Vamos a una pregunta de fútbol, no sé si eres también muy futbolero.
Creo que se han equivocado de Dios. Dice, ¿estará a punto para jugar contra el Borussia Dortmund?
Pues bueno, la verdad que Dios, no sé si me voy a crear enemigos, pero Dios es del Barça.
¿Es verdad o no? Dilo, Mar. Es que ahora...
Es así, pequeñito.
Pequeñito, ¿no? Para que no sea el titular, ¿no?
Sí, además que, sí, pequeñito. Además que soy fan de Messi, pero bueno...
Pero no eres del Barça, por lo que veo, ¿no?
Que sí, que soy del Barça.
¿Eres del Barça también?
Sí. Además es muy raro siendo de Ávila.
Dios es del Barça.
Allí solo el 5% debe ser del Barça, todo el mundo es del Madrid.
Muy bueno. Otro. Cristian Negra dice, ¿qué piensas de la autodeterminación? Ay.
A ver, a mí, yo los nacionalismos y las religiones me parecen un poco lo mismo, ¿no? Como unos cuentos colectivos para distraer a la gente de lo fundamental. Entonces, a ver, estoy a favor de la democracia, estoy a favor de que los pueblos decidan su destino y menudo berenjenal, ¿no? Entonces... Esto para
ahora
el próximo libro.
Yo no sé
libro.
Si habla Dios tuitero o el licenciado.
Hombre, el Dios de la Biblia este autodeterminaba, pero a golpe de diluvio, o sea que era muy peligroso, era un dictador.
Bueno,
entonces, lo dejamos ahí.
Ya veo que no te quieres mojar mucho. Sí. No sé, disimulas un poco a nivel político, ¿no?, cuando tuiteas.
Yo tengo a la gente muy confundida, porque tan pronto un día me meto con Pedro Sánchez como al día siguiente le doy cera a Rivera, o ayer a Abascal también le puse a caer de un burro con una foto... También he sido muy crítico con el independentismo catalán. En el fondo estoy en contra de los extremismos, o sea, sí estoy a favor más de la moderación, del diálogo, y relativizo todo. Además que un día yo puedo pensar una cosa y al día siguiente otra. O sea, que te puedo decir que estoy a favor de la autodeterminación de Cataluña y mañana pensar lo contrario también. O sea,
soy
un poco como
piensas,
el dios de la vida. Me levanto por la mañana, soy de género fluido, me levanto por la mañana de una manera y por la tarde soy de otra. De hecho, el dios de la Biblia era así, tan pronto decía, oye, hay que castigar a los... A los hijos por los pecados de los padres. Dos frases más allá decía, no hay que castigar a los hijos por los pecados de los padres. O, Noé, tienes que meter 7 parejas de cada especie. Y al párrafo siguiente, mete una pareja de cada especie, porque la Biblia viene de 4 fuentes diversas. Entonces hay muchas fuentes que se contradicen, los evangelistas también. Pues yo soy un poco así, lo digo.
Estoy alucinando, ¿cómo puedes hacer tweets tan simples y tan poco con lo que hablas? ¿No?
Sí, bueno, yo creo que hoy me he tomado un café y estoy más hablador de lo normal.
No, súper bien. Mira, lo tengo en la mano, la Biblia según Dios tuitero, y la verdad es que sí. La edición es espectacular. Esto vale dinero, ¿eh?
Porque, sí, estoy encantadísimo, ¿sí o no?, con la editorial, la edición.
A ver si lo podemos explicar para que se entienda por la radio cómo es, porque tiene aquel dorado que tienen, no sé cómo se llama eso. Las hojas
sí,
están
como el pan de oro.
¿Pan,
¿no?,
de oro es eso?
Sí, yo creo que es como simulando el pan de oro, lo que es todas las hojas, el canto.
Y luego es como si fuera antigua, el libro es como si fuera antiguo,
sí,
¿no?
Sí, la portada es como si fuera
chulísimo.
Un libro de cuero desgastado. Y bueno, estoy alucinadísimo. Cuando lo tuve en mis manos, no me lo podía creer lo que habían hecho. Además, tiene el típico marcapáginas de las Biblias. Es como una pequeña Biblia antigua, así. Es una pasada.
Tenemos muchas más preguntas, que las podemos recuperar a través de las redes, vale. Pero ya no tenemos tiempo. Pero, por ejemplo, hay gente que te pregunta si he cerrado el gas.
Vale, ahora dile cara, lo miro y le digo algo.
Y la última pregunta es, ¿tú, licenciado, crees en Dios?
Mira, yo creía muchísimo en Dios hasta los 21 años que me hice ateo. O sea, me hice ateo viendo el telediario. Y no eran unas imágenes muy, muy duras. Simplemente era cuando la guerra de Bosnia, creo que era por ahí. Bueno, ya voy dando pistas de la edad que tengo. Era que simplemente veía familias pues dejando sus casas con los coches hasta arriba de equipaje. Y dije, esto Dios no lo puede permitir, estas cosas, si existe.
Muy bien, muchísimas gracias, Dios,
pues muchísimas gracias a vosotros.
Des dels estudis de Madrid, un home, ja heu vist, de xarxes, que en sap, en gestiona. Y la verdad es que nos ha gustado mucho, bueno, y recuerdos a tu familia catalana que igual nos está escuchando ahora.
Ah, sí, les voy a pasar la entrevista. Y
¿Que viven en Badalona?
No, Barcelona.
Ah, vale.
Y en Vic, también.
Ah, y Vic también, sí. Barcelona y Vic. Sí. Muy bien, pues saludos desde aquí, no sabemos... internamente sí que sabéis, es que a veces nos riñen porque hacemos entrevistas anónimas. Nosotros sí que sabemos cómo te llamas, internamente, pero si una persona no quiere que se diga por la radio, pues no lo decimos.
Os mando las 10 plagas.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy
fuerte. Adeu, a retuitear el podcast, sobre todo.
Adeu, a tope, sí.
Home, és que té mig milió de seguidors, ens ha de retuitejar, Dios tuitero, ens ha agradat moltíssim aquesta conversa, adiós.